Muy bien, pues buenas tardes a todos, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo que estamos aquí, que Dios nos permite congregarnos para estudiar su palabra. Y pues recordando, nuevamente nosotros somos la Iglesia Bíblica, Gracia Soberana, y existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del Gozo Eterno en Jesucristo desde Corregidora y hasta lo último de la tierra. Y el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy tiene mucho que ver con esto, tiene que ver con ese gozo y tiene que ver con ese ir y predicar el Evangelio a otros lugares. Vamos a ver cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas. Estamos estudiando el libro de Hebreos, continuamos con esta serie, y el lema que escogimos para esta serie es firmes en la fe, la seguridad, la esperanza en Jesucristo, el cual es supremo en todo. Entonces, es de lo que hemos estado viendo en esta carta. Y el tema que vamos a ver el día de hoy, el tema para nuestro estudio, es el mediador de un mejor pacto. Vamos a estudiar el libro de Hebreos, el capítulo 8, versículos del 1 al 12. No los vamos a leer ahorita al principio porque es largo, entonces vamos a irlos leyendo conforme vayamos tocando cada uno de ellos. Y pues les pido si me acompañan en una oración para comenzar con la enseñanza. Entonces, Padre, te damos muchas gracias por esta mañana. Te damos gracias por el trabajo de tu Espíritu Santo en nosotros. Te pedimos que tú hoy, Señor, hables a cada uno de nosotros con poder. Que tú nos muestres en este pasaje lo que tú quieres que comprendamos, Señor. Este nuevo pacto que tú hiciste para tu pueblo, para tu iglesia. Que entendamos cómo Jesús es el mediador de este nuevo pacto, Señor. Cómo depende de Él, como Él lo logró para nosotros, Padre, y que podamos vivir en este nuevo pacto como hijos tuyos. Te pedimos, Padre, también que tú guardes cada uno de nuestros pensamientos para podernos concentrar y enfocar en lo que estamos estudiando, Dios. Recordándote también por todos nuestros hermanos que están pasando por alguna situación, que recordamos por, en especial te quiero pedir por el bebé de María y de Rodrigo. Señor, está próximo a nacer, te pedimos que tú guardes cada detalle, que tú cuides de él, Señor. Te pedimos que tú desde ahora lo bendigas, Padre. Te pedimos que tú obres en su vida, que tú traigas bendición a esta iglesia a través de él, Señor, a través de su familia. Y clamamos a ti, Señor, lo ponemos en tus manos para tu gloria, Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos empezando el capítulo 8 del libro de Hebreos. En el capítulo 8, aunque el tema continúa, el autor sigue hablando acerca del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, ahora el autor nos va a poner una indicación muy fuerte, hacia dónde quiere que pongamos nuestros ojos, en qué quiere que nos concentremos, hacia dónde tenemos que dirigir la mirada. Y comienza diciendo, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, después de explicarnos tantos detalles del sacerdocio, el autor va a retomar su argumento y quiere que pongamos nuestra atención en lo más importante. Dice, tenemos tal sumo sacerdote. O sea, nuestro enfoque tiene que ser en ese sumo sacerdote. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Y dice, es tal. O sea, poniendo su tamaño en perspectiva, dice, tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra de la majestad en los cielos, es decir, a la diestra de Dios. Entonces, démonos cuenta de quién es ese sumo sacerdote del que estamos hablando. Él, en este ministerio que él tiene, le han concedido el honor de sentarse junto a Dios en su trono. Entonces, eso es lo que el autor está diciendo. Dense cuenta quién es este sumo sacerdote. O sea, no es cualquiera. No es como los sumos sacerdotes humanos que ministraban en el templo. Él está a otro nivel. Este nuevo sumo sacerdote que nosotros tenemos se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, con esta imagen de Jesús sentado a la diestra del trono, pienso que el autor quiere que recordemos que estamos bajo autoridad. Él está hablando de un trono. Entonces, ¿quién se sienta en el trono? Se sienta un rey, se sienta alguien que está por encima de los demás. Entonces, está hablando de un trono y dice que hay un rey sentado en este trono. Por encima de toda la creación hay un Señor omnipotente, glorioso, justo y santo, y quiere que pensemos en la gloria de Dios Padre como Rey, Señor, Juez. Nuestro Dios es un Dios de justicia, es un Dios que exige obediencia inmediata y completa. Él es la majestad y nosotros debemos arrodillarnos delante de Él, debemos acatar su señorío y obedecerlo en todo lo que Él nos indica. En ese trono, junto a Dios, está sentado Jesucristo. Él está sentado como sumo sacerdote, como nuestro sumo sacerdote. Y escuchen estas dos descripciones que hablan acerca de esto en Apocalipsis. Dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Entonces vemos a Jesús sentado junto a Dios en el mismo trono que el Padre. Y el otro pasaje dice: ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Entonces tenemos otra visión, como Jesús está sentado junto a Dios en su trono. Ahora bien, volteemos los ojos ahora hacia nosotros. En medio de nuestra rutina diaria, ante el asedio de tantas pruebas y tentaciones, conscientes de nuestras fallas, del desánimo, de la mediocridad que muchas veces caracteriza nuestras vidas, y ante las demandas de santidad de nuestro Rey y Dios, necesitamos escuchar bien lo que el autor de Hebreos nos está diciendo. Necesitamos ver bien el punto que él quiere comunicarnos con estas palabras, porque lo que está diciendo es: hay buenas noticias. A pesar de todas las pruebas que estamos pasando, a pesar del desánimo en nuestras vidas, a pesar de que hay situaciones que nos hacen agachar la cabeza, llorar, sentirnos mal, hay buenas noticias. Para todos los que hemos sido redimidos por Dios, Dios ha provisto un sumo sacerdote. Dios ha provisto a un sumo sacerdote que está sentado junto a Él, intercediendo por nosotros todo el tiempo junto al trono de Dios. Este es el evangelio que nosotros los creyentes ya redimidos necesitamos escuchar, necesitamos recordar, necesitamos tener presentes. Nuestro sumo sacerdote está sentado junto a Dios intercediendo por mí. Y esta es la dimensión de la salvación que necesitamos descubrir y disfrutar en esta etapa de nuestra vida cristiana. El ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, esto es parte de lo que dice nuestra misión aquí arriba. Ese gozo en Jesucristo tiene que ver con esto. Tiene que ver con que Él está sentado junto a Dios, de que Él está intercediendo por ti, de que Él está pensando en ti y hablando con Dios acerca de ti. Y Él está junto al Padre. Entonces, tenemos ese gran sumo sacerdote y es lo que está diciendo el autor de Hebreos. El punto importante es este: tenemos tal sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre. Y esa es la clase de sumo sacerdote que tenemos. No es un sacerdote del orden temporal de Aarón, como hemos estado estudiando, sino es uno del orden eterno de Melquisedec. No es, por lo tanto, uno entre muchos sumos sacerdotes que fueron sucediéndose uno tras otro, sino que es un sumo sacerdote infinito, único y suficiente para atender las necesidades de todos los creyentes de todos los tiempos. No es un sumo sacerdote sujeto a muerte, sino que es un sumo sacerdote inmortal, vive para siempre y está junto a Dios. Su ministerio no es temporal, su ministerio es eterno. No es como los sacerdotes levíticos, un hombre pecador que tenga que ofrecer primero sacrificios por sí mismo, sino que él vivió una vida perfecta, una vida de santidad y sin ninguna mancha. El sacrificio que él ofrece no es como los sacrificios que ofrecían los antiguos sacerdotes, que constantemente tenían que ofrecerlos año tras año. Su sacrificio es perfecto y suficiente y nunca tiene que ser repetido. Él se sacrificó a sí mismo. Y esta es la clase de sacerdote que nosotros necesitamos y es la clase de sacerdote que nosotros tenemos el día de hoy. Entonces, al llegar a este punto, conviene que nosotros reflexionemos y nos preguntamos si realmente hemos comprendido lo que tenemos en Jesús, si realmente hemos comprendido quién es ese sumo sacerdote del que hemos venido hablando ya por tantos capítulos en el libro de Hebreos. ¿Te das cuenta de qué se trata, de qué hemos venido bueno, más bien, de qué el autor de Hebreos ha venido armando todo ese argumento, ha venido dando todo ese soporte para llegar a este punto de decir, este es nuestro sumo sacerdote. Y que nos demos cuenta quién es ese sumo sacerdote y que meditemos y que apropiemos lo que Dios nos ha dado en Cristo. Una cosa es que el autor afirme el punto principal es que tenemos tal sumo sacerdote y otra es que cada uno de nosotros lo pueda decir, creer y apropiar y vivir con la fe de decir yo tengo ese sumo sacerdote en el cielo sentado junto a Dios y está intercediendo por mí. Él se sacrificó por mí, Él hizo un sacrificio eterno por mí y gracias al sacrificio que Él hizo, el día de hoy estoy libre y limpio de pecado. ¿Lo puedes decir? Después continúa el autor y dice, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces, primero vamos a fijar nuestra vista, vamos a considerar el tabernáculo donde Jesús está ejerciendo su ministerio sacerdotal. Dice que este tabernáculo es el verdadero, lo cual nos deja ver que el tabernáculo del desierto no había sido el verdadero tabernáculo. Por supuesto, con esto el autor no está diciendo que el tabernáculo en el desierto haya sido un tabernáculo falso, en el sentido de que era un fraude o una falsificación. Fue dado bajo la autorización y mandatos divinos. Este tabernáculo con el que se ministró durante muchos años en el desierto fue un tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que tenía que construir. Él le dijo cómo hacerlo. Entonces no era algo que Moisés hubiera inventado o que fuera algo apócrifo, ¿no? Era un tabernáculo dado por Dios. Sin embargo, al llamarlo verdadero, al tabernáculo celestial, él está utilizando esta palabra en contraste con este tabernáculo simbólico que estaba siendo usado por Moisés, por el pueblo de Israel, y que continuó después siendo en el templo, cumpliéndose con todo este ministerio que Dios había dejado para los sacerdotes. Entonces, en este sentido, dice, este es el tabernáculo verdadero, comparándolo con el símbolo al que servían en el pueblo de Israel. Entonces, los primeros lectores de esta carta estaban en peligro de confundir las cosas y pensar que lo verdadero estaba en Jerusalén. Ahí había un templo como continuación del tabernáculo, un templo al que podían acudir, que podían ver, que podían tocar. Era una realidad física incuestionable, pero a pesar de ello, ese templo no era la realidad principal, sino solo una pobre imitación de la realidad celestial de la cual estaba hablando Dios y de la cual está hablando ahora el autor de Hebreos. El Señor Jesucristo, pues, ministra en el santuario celestial. Pero entonces, ¿qué es lo que ministra? ¿Sobre qué base Él está ejerciendo un sacerdocio? Entonces, en el versículo 3, el autor nos recuerda que todo sacerdote requiere el ofrecimiento de un sacrificio. El sacerdote tiene la función de mediar entre aquellos a los que representa y la deidad. Es decir, el sacerdote es como un intercesor, es como una persona que está entre Dios y el pueblo al que está representando. Y esto es cierto aún en las religiones paganas. Y la mediación normalmente tiene que ver con el ofrecimiento de un sacrificio a fin de aplacar la ira divina contra el hombre o contra el pueblo que se está representando. Entonces, esta era la función de los sacerdotes. Este es el principio básico que soporta tanto los sacrificios levíticos como el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Hace algunas semanas, en el versículo 5.1 de Hebreos, Leímos, todo sumo sacerdote está constituido a favor de los hombres para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, ahora en el versículo 3, el autor lo repite, dice, todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Esta es la función principal de un sacerdote, ofrecer sacrificios, tener las ofrendas que presentar delante de Dios. Y es necesario, pues, entonces, que Jesús tenga algo que ofrecer. Como sacerdote, él necesitaba ofrecer algo para poder cumplir con un ministerio de sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que él iba a ofrecer? Y la segunda parte del versículo, nosotros lo podríamos decir, por lo cual era necesario que él también tuviera algo que ofrecer. Entonces, era necesario que Jesús se presentara delante de Dios con algo para ofrecer. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos como nuestro sacerdote, tuvo que llevar consigo un sacrificio de tal orden que pudiese satisfacer las exigencias de la justicia divina. Su sacrificio cumplió de una forma tan completa y tan perfecta esas demandas que ya no tiene necesidad de volver a ofrecer otro sacrificio. Su sacrificio fue completo, fue la consumación. Fue un sacrificio que dejó satisfecha la justicia de Dios desde ese momento y para siempre. No era necesario estar ofreciendo más sacrificios continuamente. Ese sacrificio fue suficiente. La sangre derramada por Jesús tiene ciertamente una extensión y una validez eterna, pero no porque Jesús se siga sacrificando repetidamente, sino que por el valor infinito de ese sacrificio que Él hizo, y dice la palabra que lo hizo una sola vez y para siempre. Sin embargo, este incomparable sacrificio, cuya eficiencia en la esfera celestial logra nuestra plena justificación y permanece vigente delante de Dios, sería inútil si Jesús tuviera que ejercer su sacerdocio en el templo de Jerusalén. Es lo que está diciendo ahí el autor. Entonces, los primeros lectores hebreos, ellos habían aceptado a Jesucristo como su Mesías. Ellos amaban a Jesucristo. Habían comprendido que Él era el autor de la salvación y que su salvación dependía de Él. Habían aceptado que Él era el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Lo habían reconocido como su Señor y como su Rey. Y seguramente al escuchar todo lo que hemos leído anteriormente de la carta, ellos habían estado disfrutando de todas estas enseñanzas del autor y cómo estaba presentando a Jesús por encima de todo lo que la tradición judía había creído y todo lo que ellos habían creído por muchos años. Entonces ellos estaban viendo ahora así a Jesús y estaban entendiendo muchos conceptos que probablemente tenían dudas o que estaban confusos para ellos. Y al igual nosotros hemos estado aprendiendo conceptos acerca de ese sacerdocio de Jesucristo, acerca del sacerdocio de Melquisedec, repasando un poquito del sacerdocio del pueblo de la tribu de Leví, de la casa de Aarón. Entonces estuvimos viendo todos estos en los capítulos anteriores y ahorita estamos entendiendo un poquito más hacia dónde va. Entonces, el autor dice: vuestro amado Señor, de cuyo sacerdocio dependéis para vuestra salvación, ¿podría ejercer como sacerdote si estuviera aquí en la tierra? ¿Él podría ser un sacerdote en el templo? La respuesta, por supuesto, es negativa. Si Él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. No podría servir como sacerdote dentro de un sistema levítico porque las ordenanzas que regulaban ese sacerdocio exigían al menos dos cosas. Y Jesús no reunía estos requisitos. Primero, Él no era de la tribu de Leví ni de la casa de Aarón, de las cuales Dios había dicho que tenían que proceder los sacerdotes que iban a ministrar en el tabernáculo. Dice Hebreos 7, 13 y 14, dice, aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Por otro lado, Jesús nunca ofreció en sacrificio ningún animal de los que estaban indicados en la ley, sino que se ofreció a sí mismo. Y este es un acto desconocido en la ley de Moisés. Esta establecía que se ofrecían sacrificios de varias clases de animales, pero nunca en la ley de Moisés se contempla que el sacerdote se ofrezca a sí mismo como sacrificio. Entonces, esto es diferente. Así pues, nuestro sacerdote, Jesús, queda descalificado como sacerdote levítico. Él no cumplía con las credenciales necesarias para poder ser un sacerdote en el templo. Él no era de la tribu, él no había ofrecido sacrificios de animales. Entonces, él estaba descalificado para ir y presentarse en el templo y decir, ¿saben qué? Yo vengo a ser el sacerdote ahora. Él es sacerdote en otro tabernáculo, en el verdadero. Entonces, él queda descalificado para esto. Y esto no quiere decir que el sacerdocio de Jesucristo esté en contra del sistema levítico, porque todo este sistema no era más que un reflejo de las realidades celestiales que Jesucristo vino a cumplir perfectamente. Pero el sacerdocio de Jesús opera en una esfera celestial y nunca en una esfera simbólica, terrestre, humana, material, de la cual estaban hablando los sacerdotes judíos. Él está operando en el tabernáculo que se encuentra en el cielo. Entonces, era diferente. Entonces, llegadas las realidades celestiales, es decir, Jesús, las anteriores realidades terrenales pierden vigencia. Y no es cuestión de que los judíos pudieran tener un pie dentro de lo que Jesús ofrecía y el otro pie puesto en el templo. Ambos sacerdocios son incompatibles. El sacerdocio de Jesús y el sacerdocio levítico eran incompatibles. Jesús vino a poner fin a ese sacerdocio y establecer un nuevo sacerdocio en el que él ahora era el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, dejando atrás todas estas cosas que había venido practicando el pueblo de Israel. Ahora bien, el sacerdocio de Jesús es el reemplazo de todas estas realidades, de todas estas sombras que venían cumpliendo los judíos por las ordenanzas de la ley de Moisés. Y Jesús viene y se presenta como la realidad que proyecta estas sombras. Estas sombras de las que habla el autor de Hebreos, todo eso que estaba en el templo de Israel, viene a cumplirse con Jesús. Y era una imagen de lo que Él viene a representar. Recuerden lo que vimos en Hebreos 8:5, que los sacerdotes sirven a una figura y sombra de las cosas celestiales. El tabernáculo y el templo eran una sombra. El sacerdocio oficial era una sombra. Los sacrificios de animales eran una sombra. Las fiestas y las leyes sobre los alimentos eran una sombra. Todo eso era sombra de lo que Jesús vino a cumplir. Y cuando Cristo vino, todas estas sombras comienzan a desvanecerse, porque Cristo mismo es esa realidad que proyecta las sombras. Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, nuestro intercesor. Él es el sacrificio expiatorio por nosotros. Él es nuestra fiesta de Pascua. Él es nuestro alimento espiritual. Él es el pan que nosotros necesitamos comer. Él es la pureza y la santidad que a nosotros como su pueblo nos hace diferentes a todos los demás. Y únicamente por lo que Él hizo en la cruz. Hay una razón por la cual la adoración y el enfoque del Nuevo Testamento es tan radicalmente espiritual en lugar de ritualista y tradicionalista como lo vemos en el Antiguo Testamento. Hay un contraste entre lo que se practicaba en el Antiguo Testamento y lo que ahora nosotros practicamos en el Nuevo Testamento. Y la razón, otra vez, tiene que ver con nuestra declaración de fe. La razón es que el cristianismo es una fe misionera. Es decir, el mensaje del Nuevo Testamento debe de ser predicado a todos los pueblos y la adoración del Nuevo Testamento debe de llevarse a todas las culturas. Mientras que en el Antiguo Testamento esto era imposible. El tabernáculo, el sacerdocio, los sacrificios, las fiestas, las leyes sobre alimentos no podían llevarse a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las tribus de la tierra. Era una religión diferente. Era una religión de ven y ve. Ven a mi templo, ven y observa los grandiosos edificios que aquí hay. ven y observa los rituales que tenemos. Sin embargo, el cristianismo es una religión de ir y predicar. Es una religión donde no se trata de que vengan aquí, se trata de que nosotros vamos a ir. Así como orábamos hace un ratito por estos misioneros, Saúl y Sori, que ellos fueron a otro lugar, están allá buscando llevar este evangelio, así es nuestra misión de cada uno de nosotros, como cristianos, de ir y predicar, y no de que vengan a ver. Sal, tenemos que salir y llevar este mensaje. Por eso el cristianismo es radicalmente espiritual, es interno, es personal, y podemos añadir que es radicalmente ético, para que no se entienda interno como privado, porque el cristianismo no es una religión privada, es una religión que tiene que salir de nosotros hacia afuera, es una religión que tiene que incluir a los demás, es una religión que implica estar congregados. No es algo que tú puedas llevar a cabo en tu casa solo leyendo tu Biblia y ahí encerrado. No puedes cumplir con los mandamientos que Cristo tiene para ti en tu casa a solas. Tienes que salir. Tienes que llevarlo a los demás. Tienes que congregarte. El cristianismo está dirigido a todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Así que casi todos los aspectos rituales que veíamos en el Antiguo Testamento han desaparecido. Lo que queda es una dependencia alegre, espiritual, interna y personal de todo lo que Dios es para nosotros en Jesús y la manifestación del amor y de su justicia como comunidad, como iglesia, como su pueblo. Ahora, el autor de Hebreos nos lleva un poco más allá y nos dice que esta manera tan espiritual, interna y personal en la que ahora nos relacionamos con Dios tiene que ver con una promesa que había en el Antiguo Testamento, tiene que ver con el cumplimiento de esa promesa que había de un nuevo pacto. Esta es una nueva forma de relación con Dios y no funcionaría únicamente si Dios viene y quitas las sombras que había. No funcionaría si únicamente Dios trajera a Jesucristo y lo pusiera enfrente de nosotros y nos dijera, ¿saben qué? Aquí está Jesús, a Él hay que seguir. Porque nosotros, como personas, como humanos, no podríamos hacer eso. Rápidamente comenzaríamos a crear una religión, comenzaríamos a hacer algo externo, comenzaríamos a hacer rituales, mandamientos, tradiciones para seguir a Jesús. Entonces era necesario que el nuevo pacto funcionara de una forma distinta. No era simplemente que Jesús, que Dios viniera y nos presentara a Cristo, sino que necesitaba hacer algo diferente. Si únicamente Él trajera a Jesús y lo pusiera enfrente de nosotros o nos dijera, ¿saben qué? Las sombras han pasado, aquí tienen ahora la realidad. Nosotros no podríamos volvernos espirituales ni tener una adoración interna ni una adoración personal. Nosotros como pecadores funcionamos de una manera distinta. Nosotros tenemos necesidades distintas y limitaciones muy grandes que nos impiden llegar a esto. Entonces, Dios promete hacer algo diferente con la venida de Cristo. Él va a cumplir el nuevo pacto. Y vamos a los versículos 6 y dice: pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, y se refiere mejor que el que los antiguos sacerdotes que ministraban en el templo. Y dice, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El ministerio de Cristo es mejor por las promesas que vamos a ver en un momento. Es mejor porque las promesas que Dios tiene en el nuevo pacto son diferentes a las promesas que tuvo para con Israel en el desierto. Y estas mejores promesas constituyen una mejor relación entre nosotros y Dios, y esta relación es la que Cristo obtiene y cuida como el mediador. Dicen los versículos 7 en adelante, pues si aquel primer pacto, refiriéndose a la ley con todas sus sombras, dice, hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, Él dice, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ahora vamos a ver en dónde está la falta en el primer pacto. El versículo dice que el primer pacto no fue sin defecto, pero luego el versículo 8 nos explica y dice, al comienzo dice, porque reprochándolos. Entonces la falla no está en el pacto, está en ellos, o sea, está reprochándolos a ellos, al pueblo de Israel. Dice, la culpa de la falla del primer pacto fue de ellos. Y vamos a ver quiénes son ellos y cuál era su culpa y de qué se trataba este pacto. Y todas estas preguntas se responden en los versículos 8 y 9. Dice, porque reprochándolos, y ahora empieza a citar al profeta Jeremías, capítulo 31, donde está esa profecía del nuevo pacto, y les dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces, aquí podemos ver que el antiguo pacto se hizo con el pueblo de Israel. Fue hecho con ellos cuando salieron de Egipto. Cuando Dios los sacó de Egipto y los llevó por el desierto, de la mano de Moisés, ahí ellos recibieron la ley y fue un pacto de cómo Dios y el hombre debían relacionarse, lo cual ellos no cumplieron. El pueblo de Israel no pudo permanecer en este pacto, no cumplieron con este pacto. Dice, no permanecieron en mi pacto. Y entonces Dios aparta la mirada de ellos y ellos empiezan a sufrir juicio tras juicio. Y los vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, cómo ellos son rebeldes, cómo ellos son necios, cómo ellos no siguen todo este pacto que Dios estableció con ellos. Y Dios permite que vengan a sus vidas muchos juicios al pueblo de Israel, son llevados cautivos, y bueno, esa es otra historia, pero la conocemos. Y a eso se refiere. El defecto del primer pacto, la ley mesiánica, no fue que Dios diera malos mandamientos, sino que el pueblo tenía un corazón duro, tenía un corazón malo. En el primer pacto, nosotros podemos ver cómo Dios habla de perdón, cómo Dios habla de paciencia, cómo Dios habla de misericordia. Cuando Él establece este pacto con el pueblo, les dice, cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria, llega Jehová, se presenta y le dice, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces nosotros podemos ver que en el primer pacto había un llamado a la fe, había promesas de amor, había promesas de perdón, pero en general todas estas cosas no llegaron al corazón del pueblo de Israel. El pueblo tenía un corazón duro. Fue un pacto principalmente externo. Tenían que obedecer por la fuerza de voluntad. Ellos tenían que hacerlo en sus propias fuerzas. No era un pacto, no era una obediencia en las que ellos tuvieran que depender del Espíritu Santo para hacerlo. Ellos iban como personas a cumplir este pacto. Era ritualista y era muy personal. Entonces, ¿qué está mal? ¿Cuál fue el defecto? Y podemos verlo desde dos puntos de vista. Podemos verlo desde el punto de vista humano y podemos verlo desde el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista humano, el autor de Hebreos ya lo ha venido repitiendo varias veces a lo largo del capítulo 3 y el capítulo 4, dice que es la dureza de corazón. En el 3:15 les dijo, por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Está refiriéndose a ese tiempo en el desierto donde el pueblo de Israel endureció su corazón y le está diciendo a sus lectores, ustedes no tengan ese corazón duro. Entonces, ese fue el problema con el pueblo de Israel, la dureza que había en sus corazones. Entonces, desde el punto de vista de Dios, el problema fue que Dios retuvo la habilitación soberana de su espíritu. Dios no les dio esa habilidad para poder obedecer. Vamos a ver qué es lo que les dice Dios, lo que nos dice Dios, perdón, a través de Moisés, cuando después de los 40 años en el desierto está hablando con el pueblo de Israel, y en Deuteronomio 29:4 les dice: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entonces ahí podemos ver cómo Dios no había dado esto a su pueblo. Y entonces vemos cómo el pacto tenía esas dos formas de verlo. Por un lado, el pueblo tenía un corazón duro, y por el otro lado, Dios no les dio un corazón para entender, ojos, oídos. Y tenemos esas dos situaciones. Esa fue la razón fundamental por la que el antiguo pacto era inadecuado. Dios tenía un propósito detrás de todo esto. No lo hizo simplemente por no darles esa habilidad. Dios tenía propósitos en el antiguo pacto, que tenía lecciones en el antiguo pacto, de tal manera que ahora que nosotros vamos al Nuevo Testamento, podemos ver algo diferente. Podemos ver que hay algo, bueno, lo vamos a ver en un momento, no me quiero adelantar. Vamos a ver que hay algo que Dios hace que es diferente y que nos permite vivir de una manera distinta. Entonces, ahora Jesucristo es el mediador de este nuevo pacto y dice: observen qué hermoso es esto que está diciendo aquí Dios. Dice: porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, Él está diciendo estas tres cosas acerca del nuevo pacto. Primero, la voluntad de Dios será escrita no solo en tablas de piedra o en las Biblias, sino que va a ser escrito en el corazón de las personas en este nuevo pacto. Después dice que va a establecer una relación de propiedad entre nosotros, una propiedad de nosotros por parte de Dios. Dice: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y finalmente, el nuevo pacto será personal e íntimo. Cuando sea perfeccionado, no tendremos que exhortarnos unos a otros a conocer al Señor, dice, porque todos lo van a conocer. No tendremos necesidad de decirle: oye, conoce al Señor, dice, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Entonces podemos ver que el nuevo pacto es exactamente lo que necesitamos en el momento en el que Dios va a reemplazar esas sombras que había. No nos va a dejar solos delante de Cristo diciendo: adórenlo, sino que Él va a producir un cambio en nuestros corazones. Si la voluntad de Dios es que seamos libres del culto exterior, del formalismo, del ritualismo y de las tradiciones, para que nuestra fe, nuestra adoración y nuestra vida puedan ser espirituales, personales e internas, entonces necesitamos más que simplemente eliminar las sombras del Antiguo Testamento. Necesitamos que Dios escriba su voluntad en nuestros corazones. Necesitamos que Él imponga poderosamente en nuestras vidas su voluntad. Necesitamos que Él se asegure de que esto suceda y de que podamos conocerlo. Y dice que no solamente se va a asegurar de que podamos conocerlo, se va a asegurar de que lo conozcamos. Entonces, mi oración ha sido esta mañana, cuando estaba en mi tiempo devocional, que Dios pueda producir esto en cada uno de nosotros, que Dios pueda traer a nosotros ese nuevo pacto, entenderlo, meditar en él y vivir conforme a él. Cristo es el mediador de este nuevo y mejor pacto para nosotros. Y lo nuevo de esto es que no nos deja en la esclavitud del pecado, no nos deja en nuestro llamado libre albedrío, que no es sino solo un sinónimo de esclavitud al yo y al pecado. El nuevo pacto supera soberanamente nuestra rebelión y resistencia y nos libera para que nosotros podamos deleitarnos en Dios, en su voluntad, que ahora está escrita en nuestros corazones. Y esto es parte de lo que nosotros enseñamos como iglesia, que ahora nuestro gozo está en Cristo, que ahora nos podemos gozar en Él. Y es lo que Dios produce en este nuevo pacto. Nos habilita para gozar de nuestra relación con Él. Cristo es el mediador de este nuevo pacto. ¿Y qué es lo que significa? ¿Qué significa la sangre del pacto? Significa que Él compró el cumplimiento de estas promesas para nosotros en la cruz. Significa que Dios realiza esta transformación interior por el Espíritu de Cristo. Y significa que Dios obra toda esta transformación en nosotros a través de la fe en todo lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. John Piper resume todo esto y dice, pongan atención cómo lo dice, él dice, el nuevo pacto es comprado por la sangre de Cristo, efectuado por el Espíritu de Cristo y apropiado por la fe en Cristo. Entonces, todo depende de Cristo. Él es el mediador de este nuevo pacto. Él cumplió este pacto con su sangre. Él obra este pacto en nosotros a través de su Espíritu. Y nosotros obtenemos este pacto a través de creer en Cristo. Entonces, el mejor lugar para ver a Cristo obrando como el mediador de este nuevo pacto está aquí mismo en Hebreos. Un poquito más adelante, en Hebreos 13, 20 y 21, dice: y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos ahí a Jesucristo obrando todo este nuevo pacto en nosotros, tan claramente explicado aquí, y Él es ese mediador, dice, mediante Jesucristo. Entonces las palabras obrando en nosotros lo que es agradable delante de Él describen lo que sucede cuando Dios escribe la ley en nuestros corazones. Las palabras mediante Jesucristo describen a Jesús como ese mediador y cómo la gloria recae sobre Él. Entonces no es solo que Dios reemplazara las sombras con la realidad, sino que Él también toma esa realidad y la pone en tu corazón, la crea en cada uno de nosotros. Esa realidad no es algo que Dios dejó por ahí para que la buscaras. Él llega y pone esa realidad dentro de ti. Él no deja su salvación como un regalo para que tú luches por Él o para que lo encuentres, para que lo busques. Él obra esa salvación y la pone en ti para que tú no tengas que conseguirla con tus propias fuerzas. Él la toma y la pone en tu corazón, en tu mente, y te sella con su Espíritu como uno de sus hijos. Ahora, al final de nuestro pasaje, en el versículo 12, dice: perdón, no está allí, pero se los leo, dice: pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Este es el final de la cita de Jeremías 31 y comienza con un pues o un por qué. Entonces, cuando arqueamos este texto, nosotros descubrimos que esta es la base, este es el fundamento sobre el cual se sustentan todas las otras promesas. Y es lo que está diciendo aquí el autor. O sea, yo puedo hacer todo este pacto con ustedes, puedo cumplir todas estas promesas con ustedes, pues he perdonado sus pecados. Cristo pagó por sus pecados, porque Jesús pagó en la cruz por ustedes. Entonces Dios nos dice: escribiré mi voluntad en vuestros corazones y seré vuestro Dios y haré que me conozcáis personalmente, porque seré misericordioso con vuestras iniquidades y no me acordaré más de sus pecados. Él puede hacer todo esto porque nuestros pecados fueron perdonados. En otras palabras, como hemos estado estudiando los lunes, Jesucristo compró muchas cosas en la cruz para nosotros. Y la muerte de Jesús por nuestros pecados es el fundamento del nuevo pacto. Esta es la base para todas las otras promesas a las cuales nosotros tenemos acceso: la sangre de Cristo. Si Cristo no hubiera muerto por nuestros pecados, Dios no podría ser nuestro Dios, ni escribir la ley en nuestros corazones, ni hacer que nosotros lo pudiéramos conocer personalmente. Toda esa misericordia fue obtenida por la sangre de Jesucristo. Por eso, Jesús llamó en esa escena que tuvo con sus discípulos al final, cuando estaba dándoles la copa, les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y es ese nuevo pacto. Eso es lo que celebramos cuando venimos a celebrar la cena del Señor. Ese nuevo pacto en la sangre de Cristo. Porque todas las promesas a las que ahora tenemos acceso fueron compradas ese día en la cruz. Y eso es lo que el autor quiere que entendamos. Dios está sentado en su trono. Él es un Dios justo y santo y está separado de los pecadores como tú y como yo. Nosotros no tendríamos acceso a un trono de gloria, a un trono del Dios santo. Ese es nuestro problema. ¿Y cómo podemos estar bien con Dios? ¿Cómo podemos reconciliarnos con un Dios santo y justo? Dios es misericordioso y prometió en Jeremías, 500 años antes de que viniera Jesús, que un día Él iba a hacer algo diferente, que Él reemplazaría las sombras por una realidad, por la realidad del Mesías, y entraría poderosamente en nuestras vidas y escribiría su voluntad en nuestros corazones para que nosotros no estuviéramos limitados por nuestro pecado, por nuestra humanidad, por nuestra carne, para cumplir con sus leyes, sino que su Espíritu obrando en nosotros iba a poder producir todas esas buenas obras y nosotros poder amarlo a Él, confiar en Él, gozarnos en Él y poder cumplir con su justicia. No por nosotros, sino por Cristo. Y esta es la mayor salvación imaginable. Y si Dios nos ofreciera simplemente una realidad, no es suficiente. Él tenía que actuar esa realidad en nosotros. Y de hecho, eso es lo que Él promete. Pero primero tenía que quitar ese obstáculo de en medio. Tenía que quitar ese obstáculo que le impedía darnos ese regalo. Tenía que quitar nuestro pecado. Entonces, como un Dios santo, ¿cómo sería posible que un Dios santo, justo, pudiera tratarnos a nosotros los pecadores con tanta bondad como para darnos el más grande regalo del universo? ¿Cómo sería posible que Dios nos diera todas sus promesas a nosotros que somos pecadores? La única forma que había era que Jesucristo viniera a pagar por nosotros. Y la respuesta es esa. Dios puso nuestros pecados sobre su Hijo. Los juzgó ahí para poder sacarlos de su mente y tratar con nosotros misericordiosamente y al mismo tiempo permanecer justo. Él sigue siendo justo porque Él castigó nuestro pecado en Jesucristo. No agarró nuestros pecados y los escondió, o no agarró y los pasó por alto, sino que cada uno de nuestros pecados fue pagados en esa cruz. Y entonces ahora Dios puede ejercer misericordia con nosotros porque ya no ve nuestros pecados. Él ve la sangre de Cristo que nos ha limpiado. Entonces eso es lo que significa el versículo 12. Cristo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo cuando murió. Él tomó el juicio que nosotros merecíamos. Él canceló nuestra culpa. Y eso significa que los pecados han desaparecido. No permanecen más en la mente de Dios como base para condenarnos. En ese sentido, Dios ha olvidado nuestros pecados que fueron pagados con la muerte de Cristo. Y ahora Dios es libre en su justicia para darnos ese nuevo pacto. Y Él nos lo da en Cristo, la realidad más grande del universo, para que nosotros pudiéramos disfrutar de Él. Entonces, Él escribe esa voluntad en nuestros corazones para que nosotros podamos amar a Cristo, para que nosotros podamos confiar en Cristo, para que nosotros podamos seguir a Cristo desde adentro de nosotros mismos y poderlo adorar y alabar y confiar en Él y vivir para Él. Entonces, ese es el nuevo pacto, hermanos. Eso es lo que Dios nos dio. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres ese Dios justo, hermoso, sentado en el trono, sentado sobre toda tu creación y gobernando con tu poder y con tu justicia, Señor, pero también con tu misericordia y tu amor. Y tú enviaste a Jesús a pagar por nuestros pecados, Señor, en esa cruz, para podernos dar ese nuevo pacto en esa sangre preciosa, Señor. Y ahora tú obras en nosotros todas esas cosas que nosotros no podíamos hacer. todas esas cosas que el pueblo de Israel no pudo alcanzar porque tú no las hiciste en ellos, Señor. Ahora tú estás obrando en aquellos que hemos puesto nuestra confianza en ti y que hemos creído en ti. Y te alabamos y te adoramos. Y queremos que tú pongas en nuestro corazón, en nuestros ojos, el poder ver que tenemos un gran sumo sacerdote, Señor. Tal sumo sacerdote que está sentado junto a ti en el cielo. Para tu gloria y en tu honra oramos, Señor Jesús. Amén.